Te doy la bienvenida a Las Tres Principales, un podcast para darle rienda suelta a la curiosidad y la reflexión para elevar nuestra perspectiva a lugares insospechados. Mi nombre es Carlos Fernández y mucha gente me conoce como Café. Soy autor, conferencista internacional y te invito a transformar tu sabiduría en ejecución para vivir una vida en liviandad. Un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. Hello, hello, un gusto saludarte. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes. Y para mí, como siempre, principaleros y principaleras, un placer saludarlos. En esta oportunidad, y dadas las fechas decembrinas, he decidido hacer una recopilación de grandes episodios, grandes extractos, puro valor de invitados que tuve durante este año en el podcast. Así que van a ser 4 grandes invitados que vas a estar escuchando. Son clips de unos 5 o 7 minutos de puro oro. Además que son episodios maravillosos para recapitular cosas, para quizás enterarte y volver al episodio completo y también para compartirlo. Este es el típico episodio que le pudieses pasar a alguien y decirle: mira, chequea de qué va este podcast Las Tres Principales y se da una idea de los invitados que traemos. Así que sin más, te dejo desde ya con el misterio, incluso sin decírtelo, de quiénes son los invitados del día de hoy, pero te irás enterando en cada introducción hoy aquí en Las Tres Principales. Abrazando el error, Michael Melamed, episodio 170.
Yo quisiera abordar algo que fue la primera vez que yo te vi. La primera vez que yo te vi fue en una presentación en el Teatro Trasnocho en Caracas, Venezuela. Y tú te paraste allí y empezaste a hablar. Yo no sabía quién eras tú y no habías corrido maratones en ese momento. Y más bien me transmitiste mucho, Michael, con la mirada. Eso fue lo que yo me quedé de esa experiencia, ¿no? Más allá de lo que dijiste, que sin duda fue impactante. ¿Cómo sueles ver tú a través de los ojos de los demás? ¿Cómo has desarrollado esa vista? Que no importa si uno está virtual, presencial, puedes ver en los ojos de los demás lo que le está pasando y cómo lo apoyas.
Yo creo que el principio de todo vínculo humano es el amor, es el amor. Yo creo que la empatía es el resultado del amor. No, yo no creo tanto en que, sí, obvio, hay técnicas, hay herramientas y de hecho vamos a hablar mucho de eso, pero yo creo en lo honesto, en la autenticidad de la conexión humana. Y entonces tú hablas y yo que te quiero tanto, me emociona, porque imagínate tú que tú me digas a mí, como para mí, esta es mi historia de amor, que tú me recuerdas en un momento que yo ni me acuerdo cuando tú fue la primera vez que tú me viste, y eso a mí me emociona profundamente. Y cuando hablas de cómo me aproximo yo a la mirada, yo me aproximo así, yo me aproximo desde la intención suprema, única, es como una oportunidad que nos da el mundo, el universo, de amar a una persona. De amar a una persona. Ese ejercicio de amar a una persona, a veces la gente lo da por sentado. Es que uno se enamora, es que si uno se ilusiona, es que si uno... No. Uno decide amar. Amar, de hecho, amar, yo lo asocio mucho con mirar. Para mí, en Avatar, la película Avatar, dicen I see you, en vez de decir I love you. Ellos se ven y se dicen I see you, en vez de decir I love you. Entonces, I see you, yo te veo, yo te reconozco. Y reconocer al otro es verlo, y verlo es validarlo, y validarlo es amarlo. Entonces, desde ahí, ya la conexión, lo que llaman en psicoterapia, el sistema, se arma distinto. Ya no hay de mí una barrera absoluta ni genero barreras en el otro porque mi intención es verte. Sin mi intención de apropiarme de ti, mi intención de transformarte, de cambiarte, de intervenirte, es la intención honesta, genuina de mirarte, de reconocerte, de explorar, de conocer tu mundo, que para cada mundo, para mí, son mundos espectaculares, enteros, que tienen matices, pero esos matices es lo que los hace espectacularmente diferentes. Entonces, esa curiosidad por un lado, pero ese amor por el otro, y ya después, entonces, bueno, por supuesto, se le suman técnicas fenomenológicas, por ejemplo, herramientas fenomenológicas que aprendí del mundo existencialista, donde uno aprende a ver lo evidente y la evidencia, y desde la evidencia, bueno, conectar desde el chequeo y un montón de cosas que uno va haciendo como técnica. Pero el origen de la mirada es eso, es el amar, es el mirar, es el reconocer, es el disponerse genuinamente a estar para el otro.
Y sin duda, eso es una manera de ver la vida, pero también yo me imagino que tú has practicado de forma intencional esto de amar a alguien incluso teniendo poco tiempo de conocido, porque bueno, porque probablemente, bueno, tú y yo tenemos muchos años conociéndonos, pero hay personas que quizás tienen un par de meses contigo, requieren de tu apoyo a través de tu mentoría estratégica y tú igualmente desarrollas esa capacidad, como tú dices, de amarlo, pero no tiene que ver el tiempo en conocerse con esa persona. Tú puedes desarrollar ese vínculo de forma rápida.
Sí, y no tiene que ver con la persona, tiene que ver con tu decisión, tiene que ver con mi decisión, tiene que ver con mi decisión. Porque es una intención, el amar es una intención. Yo voy con la intención a la mesa, yo voy con la intención a la relación, al vínculo, yo voy con la intención a servir, pero no desde el servir desde lo que yo sé, porque la gente normalmente sirve de lo que cree que sabe, es todo lo contrario. Es servir desde lo que puedo aprender de ese ser humano. O sea, para mí es una oportunidad divina y divina desde lo más sagrado de que el planeta me permite tener una persona enfrente y que esa persona se disponga en abrirse a mí. Eso ya es un acto sagrado, eso es un acto de estar en un templo, eso es un acto de vivir
De amor propio, ¿no? También.
de amor propio, de valentía, de coraje, de un montón de cosas que me remontan a estar sentados en una fogata elevando nuestras plegarias a algo más grande que uno. Entonces, ya yo me conecto con ser parte de algo más grande que yo. Y entonces, cuando ya yo me quito eso de que yo soy the bigger in the room, no, yo no vengo aquí con mi conocimiento, yo no vengo aquí con no, yo vengo desde ser algo que conecta con algo más grande que no soy yo. Y entonces soy lo suficientemente pequeño para conectar con la grandeza del otro ser humano.
Sin duda, Michael, tú viniste al mundo a aportar con esa mirada, entre otras tantas cosas, pero yo quiero hacer un vuelo rasante por cómo llegas tú al mundo, porque siento que es una historia que en el tiempo no, ya obviamente, porque hay otras prioridades, vamos a decirlo así, o por lo menos te lo he escuchado decir, esta historia de cómo llegas tú al mundo y por qué hoy en día te dedicas a lo que te dedicas, ¿no? Y eso lo podemos comentar a la velocidad que tú quieras.
Es crucial, y hablando primero de la mirada, tú sabes que yo siempre cuento que cuando Dios me trajo al mundo, primero yo venía después de mi hermano, entonces a mi hermano lo trajo, y entonces Dios le dio la opción, le dijo, bueno, mira, ¿quieres músculo o quieres ojos? Y entonces mi hermano le dijo, yo quiero músculo. Y entonces a mí llegó, y entonces me dijo, bueno, ¿quieres músculo o quieres ojos? Y yo le digo, yo quiero músculo. Y me dijo, ya no hay. ¿Quieres ojos? Entonces me dijo, ojos. La gente me ve los ojos grandotes. Y entonces, bueno, cuando tú dices lo que tú vienes a aportar una mirada, bueno, porque músculo no había, hermano. Músculo no había. Y entonces, además, mi hermano, que está buenísimo. Entonces yo siempre digo, mi hermano está bueno, está buenísimo, mi hermano. Justamente lo que tú dices, cómo vengo al mundo, cómo se origina, o cómo. Y yo creo que es crucial porque yo vengo de un error humano. Yo vengo de un error humano. Y no digo, no quiere decir que mi papá y mi mamá tuvieron un perdón, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que cuando yo voy a nacer, el doctor tenía que hacer cesárea Y en vez de hacer cesárea, cometió el error y le sacaron por parto natural cuando yo venía con doble vuelta de cordón umbilical alrededor del cuello. Hoy en día es más orgánico, es más natural. Hoy en día las cesáreas no son como en aquella época, hace 47 años, que eran una intervención de alto riesgo. O sea, las decisiones eran distintas. Y una de las cosas que me lleva a hablar de esto es que yo vengo del error humano. Yo soy producto del error humano. Y hace poco en otro podcast me entrevistaron y me dijeron, yo decía, ¿cómo yo no le voy a agradecer a ese señor haber cometido ese error? Ese señor, a lo mejor, y todo lo que yo he vivido, que no ha sido fácil, que ha sido doloroso, todo lo que mis padres han vivido, que ha sido muy doloroso, que no ha sido fácil, todo, pero me lleva a ser yo y me trae hasta acá, me trae hasta este espacio. Me trae a que tú me conozcas en un lugar haciendo una presentación. Me trae a que alguien me esté escuchando en este momento. ¿Cómo yo no le voy a agradecer a ese señor haber cometido ese error? ¿Por qué yo no voy? Y sí, es verdad, a partir de allí había otro error humano, la bombona de oxígeno, el tanque de oxígeno estaba vacío. En vez de echar oxígeno, me echaron aire, matando todas las células en médula espinal, quedé con hipotonía, con hipoxia, una sentencia de 7 días de vida, no más de 7, cada día, cada segundo, a partir de esos 7 días, es como si me estuvieran dando miles de oportunidades más, y ver cómo yo las aprovecho o no. Todo eso es real, pero cuando hablo de equivocarme, cuando hablo de equivocarse, cuando hablo de que la gente comete errores, cuando la gente le tiene miedo a cometer errores, 47 años después, yo le agradezco a ese señor haber cometido ese error. Y a ese grupo de personas, y a todas las demás que vinieron, las que se acertaron y las que cometieron errores. Porque desde esas fallas, yo me construí y me deconstruí, y mi padre y mi mamá son seres increíbles y cometieron errores infinitos. Y les agradezco sus errores. Y después yo tuve que deconstruirme y deconstruirme de nuevo. Y así, y yo voy a cometer y he cometido grandes y gravísimos errores en mi vida. Entonces, yo me remonto a ese lugar, a ese momento de mi nacimiento. Y la mirada que yo, si yo no tengo una mirada compasiva y agradecida, ¿cómo puedo tener una mirada compasiva y agradecida conmigo cada vez que yo cometo un error? Cada vez que yo, o sea, y a mí, yo soy de las personas que me dijeron que yo podía todo. Yo soy de las personas que me educaron para ser sobreexigente, pero a mil conmigo mismo. Yo soy de las personas que si se equivoca, muere porque yo necesito ser perfecto porque no sé qué. Cuando el espejo me ha gritado toda la vida la imperfección que era. Entonces, toda esa paradoja me lleva a que ese origen de mi vida sea una mirada compasiva y una mirada agradecida ante el ser humano. Y que no importa lo que haya pasado a partir de ahora, lo puedo hacer diferente. O sea, no importa lo que yo haya hecho, no importa lo que yo haya cometido, yo necesito creer en mí, que puedo perdonarme y que puedo hacerlo diferente. Por eso es que mi verbo, el verbo en mi método es a partir de ahora. Es from now on. Porque diseccionas, traes, actualizas como los contadores que hacen, que generan el valor actual del valor, pues traes el valor actual de aquello que viviste y lo traes de una manera actualizada y al final no es tan grave como era, o a lo mejor es más valioso de lo que tú pensaste.
Ese proceso de fallar, de meter la pata, de cometer errores, ¿cómo sueles tratarlo con la gente con la que trabajas, Michael? Como en términos de no quedarnos tan pegados a veces en lo que nos pasó, en lo que fuimos, en incluso cosas que pueden ser de infancia o cosas más recientes. ¿Cuáles son esas fases por las que tú pasas en cada una de tus intervenciones con tu gente para no quedarnos pegados en eso que ya sucedió?
Sería un tiempazo contar, digamos, todas las facetas que tiene este método, que además tiene una formación de 7 semanas, que además nos quedamos muy cortos siempre, y entonces estamos como, fíjate tú la cantidad de agradecimiento que yo le tengo a la vida, del contenido que la vida sembró en mí que pues tenemos hoy bien la emoción de compartir y de celebrar. Pero comienzo diciendo una cosa muy trascendente en mi vida. No solamente que yo me pasó lo que me pasó, sino que la mitad de mi vida parte por la mirada de mi entorno. Y mi mamá es una mujer extraordinaria que desde los 15 años sufrió una meningitis y le quedó una secuela de bipolaridad paranoide. Mi mamá es bipolar paranoide. Y yo toda la vida la vi, toda la vida la vi escindida. Imagínense el personaje Gollum del Señor de los Anillos, donde es Gollum y es Smeagol, y todo el tiempo está cambiando y variando, y por supuesto sintiéndose ansiosa y angustiada por esos cambios que internamente, bioquímicamente, se dan en ella. Ella pues tiene mirada psicótica. Yo más de una vez la vi hacer de cosas, personas, y toda esa mirada yo le hice un juego que era cómo entrar en su mundo, un mundo como era como entrar en el mundo de Alicia del País de la Maravilla, para traerla a nuestro mundo y poder comunicarnos con ella. Toda esa práctica viene acumulada en mí para conectarse con el ser humano también. Además de la práctica de mi necesidad humana de pedir ayuda, yo necesito ayuda para toda vaina, yo necesito ayuda para toda cosa, todo es, o sea, mi vulnerabilidad es infinita. Yo soy absolutamente vulnerable y aprender a pedir ayuda, pero yo tengo que aprender no solamente a pedir ayuda, sino a cómo pedir ayuda desde la conexión de no quitarme mérito, cómo a pedir ayuda de darle mérito también a la otra persona y agradecimiento a la otra persona que me colabora.
Antes de continuar, quiero invitarte a www.cafedelexito.online para que puedas descubrir los diferentes tópicos que pudiese trabajar dentro de tu empresa para mejorar el bienestar de tu equipo de trabajo. Temas como liderazgo, motivación, trabajo en equipo, creatividad, mentalidad de crecimiento, son algunos desde los que, una vez escuchado la necesidad de tu empresa, podemos hacer grandes ajustes para llevar a tu equipo a un próximo escalón. Nos vemos entonces en www.cafedelexito.online y sigue con más de las tres principales. Sobreviviente de los Andes, Carlitos Páez, episodio 165. Y justamente te quería preguntar por eso, porque obviamente yo te escucho hablar y leyendo tus libros, uno dice, wow, qué cantidad de memorias y recuerdos tan lúcidos pueden existir. Pero me imagino que compartiendo con el resto de tus compañeros, te han venido cosas que han ido como construyendo la historia entre todos. Hay cosas que no te recuerdas sino porque te lo contaron, por ejemplo.
No, en general recurren a mí porque yo tengo muy buena memoria lejana, no te digo de ayer porque pude ir a ver una película 10 veces, pero de aquella época me acuerdo, digo, las fechas de la avalancha, las fechas de todo, siempre recurren a mí porque tengo una memoria antigua, muy, muy, muy buena, digo, o sea que eso de desastre sí es una cosa que me la contaron ahora y me cuadra, digo, me parece que está bien, pero no, la historia es mi historia. Es más, cuando nos ha tocado dar conferencias a 2 o 3 sobrevivientes, digo, cada cual tiene su propia historia. Yo me acuerdo que cuando leí el libro de Nando Parrado, que lo leí en un viaje a México, cuando terminó el libro yo le mandé un mail diciéndole gracias, Nando, por hacerme dar cuenta de que al lado de que a 1 metro mío se estaba viviendo una historia totalmente diferente. Porque es verdad, las interrelaciones con los demás son diferentes. A Nando no lo esperaba nadie, él había perdido su madre y su hermana. En mi caso era al revés, mi padre me esperaba, no solamente me esperaba, sino que me buscó durante los 70 días. O sea que se viven historias diferentes. Y como yo digo, cada cual vive su propia cordillera, que creo que es una de las cosas más, una frase que acuñé hace un tiempo y que la usa todo el mundo, pero es verdad, cada cual vive su propia historia. Y es la peor porque es la de cada uno.
Cuando el avión se estrella, ¿tú tuviste alguna pérdida de conciencia en algún momento? Porque sé que te levantaste y inmediatamente sales a celebrar la vida cuando logras como escapar del asiento y le dices a otra persona, nos salvamos, ¿no? Pero no llegaste a desmayarte. ¿Cuáles fueron las primeras reacciones o las primeras imágenes?
No, que tuviste? No solamente no llegué a desmayarme, sino que además tuve la oportunidad en el momento del impacto de elegir la oración con la cual yo iba a morir. Yo empecé rezando un Padre Nuestro, después dije, es demasiado larga el Padre Nuestro, no la voy a terminar. Opté por rezar un Gloria, que es la más corta que tenemos los cristianos, pero cuando la empecé a rezar el Gloria dije, es demasiado corta el Gloria, no voy a quedar lo suficientemente bien con Dios. Y opté por rezar una Ave María, que es la oración del medio en tamaño, pero que tenía un valor agregado. Yo digo, acá quedo bien con Dios y con la Virgen, que es la que tiene más rating de todo el santoral. Fíjate la ingenuidad. Y empiezo a rezar el Ave María en el momento en que el avión choca y termino de rezar el Ave María en el momento en que el fuselaje finalmente se detiene. O sea que si yo tuviera que definir el tiempo que duró el accidente, te diría que es lo que dura un Ave María.
Wow. De hecho, alguno de tus compañeros narra que tú cada vez rezabas el Ave María cada vez más rápido, y lo rezaste muchas veces.
Bueno, justamente, es que estábamos cada vez más cerca de la muerte, sí. Digo. O sea, que tenía que terminarlo. Esas obligaciones que te ponen de chico de tener que rezar o de tener que terminar con las cosas, sí, lo recé rapidísimo, la verdad, el Ave María. Y bueno, como yo digo en esta historia, Dios tuvo mucho que ver en esta historia, pero la Virgen tuvo un poquito más que ver para mí. En lo personal, yo digo, la Virgen creo que nos dio una manito mayor.
Y cuando cae tú eras el menor además del grupo, cosa que...
El menor, sí, tenía. El menor, sí, yo tenía 18 años.
18 años y te toca cumplir los 19 mientras estás allí, ¿cierto? Tuviste tu cumpleaños mientras estabas allí.
En una avalancha, sí, en una avalancha abajo de la nieve a 4.000 metros de altura, sí.
¿Y cómo se organizaron en ese momento, si es que podía haber algo de eso? Porque bueno... Tú mencionas también que pronto escucharon algunos aviones que estaban sobrevolando.
Sí, al otro día pasaron dos aviones dos veces que nosotros, convencidos de que nos habían visto, festejamos, celebramos. Me acuerdo que había media botella de whisky que nos la tomamos con Roberto Canessa, festejando de que nos habían visto. Le gritamos a los aviones, pero claro, un avión ahí pasa como a 1.000 metros de distancia, o sea que era absurdo gritarle a un avión. Y empezamos a esperar a que nos vengan a buscar. Y empezaron a pasar los minutos y nadie venía a buscarnos, y empezaron a pasar los días y nadie venía a buscarnos. Y pasan 10 días de nuestra historia donde la actitud nuestra es una actitud de espera, esperando a que la solución viniera del exterior, y en el día 10 sucede una de las peores noticias que te puedas imaginar, que nosotros convertimos en oportunidad, porque ese día nos enteramos, a través de Gustavo Nikolic, que estaba escuchando la radio, de que la búsqueda se había terminado, y ahí nos dimos cuenta que la historia quedaba en nuestra mano. Él mismo lo planteó como una buena noticia, diciendo, tengo una buena noticia, nos dejaron de buscar. Y yo le digo, pero ¿cómo buena noticia, hijo de puta, si yo...? Y me dijo, Carlitos, es una buena noticia porque ahora dependemos de nosotros y no de los de afuera. Y creo que es verdad, a partir de ese momento la historia pasó a ser nuestra historia, y sin depender del exterior, padeciendo quizás el dolor más grande de saber de que el mundo entero nos había dejado de buscar. Yo me acuerdo que mi libro, que se llama Después del día 10, se iba a llamar Gira, Gira, como un tango famoso de Gardel, porque yo no podía comprender de que el mundo siguiera andando. Es esa arrogancia que tiene el ser humano de creerse que cuando a uno le pasan cosas, el mundo se detiene. ¿Y sabes lo que aprendí? De que el mundo sigue. Entonces, de alguna manera, yo lo veo como un mensaje. Lo permanente de nuestra historia fue el no. El gran mérito de nuestra historia fue que al no le dijimos que sí. Y como aprendizaje veo de que Dios nos ponía siempre el volver a empezar de abajo. Cada vez que nos la creímos, Dios nos pegó un garrotazo.
Hay una historia que está en un libro que se llama La Sociedad de la Nieve, que habla obviamente de su historia. Y cuentan una de las personas que se ve... ahí está el libro, exactamente. Y cuenta justamente una de las personas que queda completamente tapiada, pero solo le quedan 3 dedos arriba. Entiendo que cuando llegó la avalancha, quedaron solo ustedes dos fuera y les tocó sacar 14 personas.
Exactamente, sí.
¿Cómo fue ese momento de la avalancha y qué se sintió previo? O sea, ¿cómo es esa sensación en un lugar tan inhóspito?
Bueno, te puedo decir de que nosotros no teníamos experiencia de avalancha porque acá no hay nieve. Estábamos dentro del fuselaje porque nevaba mucho y eran como las 3 de la tarde y de pronto sentimos que de lo alto, porque el avión había quedado a media montaña, sentimos que bajaba como una tropilla de caballos y de pronto toneladas de nieve que se nos meten adentro del fuselaje y nos sepultan a todos. Quedamos todos sepultados menos Roy Harley y yo, que Roy puede salir, sacar la cara y yo al costado de él y empezamos a escarbar y fue desesperante. Pues yo tenía mis dos amigos enfrente mío que los intento rescatar y cuando llegué a ellos los dos estaban muertos. Y seguí buscando y Roy lo mismo, la nieve te quema como si fuera ácido. Y para hacer una historia larga yo podría dar una conferencia entera sobre la avalancha porque murieron 8, pero para hacerla corta, yo buscando a la única mujer que había quedado viva en ese momento, que era Liliana Metol, y Javier, su marido, me gritaba, por favor, Carlito, sacala a Liliana. Buscándola a ella me encuentro con la cabeza de Nando Parrado, que había logrado sobrevivir porque le vino a la cabeza un artículo de aquella revista Selecciones de Reader Digest que decía que debajo de la nieve se puede respirar en la medida que se respire con mucha calma, porque la nieve es porosa, tiene aire. Y eso lo mantuvo con vida hasta que llegó mi mano. ¿Y por qué hago este cuento? Porque es esa interacción que tienen los grupos o los equipos, como les gusta decir a las empresas. Fíjate que el hecho que yo lo destape a Parrado es lo que permite que después sea Parrado el que nos saque a todos de esta historia. Es esa interacción. Pero el resultado es que quedamos 3 días enterrados, sin poder salir de adentro del fuselaje. Ahí cumplió años Numa Turcati, que cumplía el 30 de octubre. La avalancha fue un 29, el 31 de octubre yo cumplí 19 años. Fíjate lo chico que yo era, que yo pretendía celebrar el cumpleaños de alguna manera. Me decían, pero Carlitos, ¿cómo vas a festejar? Estamos en un espacio súper reducido, sin aire. Digo, en la medida de que estemos con vida vale la pena. Y llegó el 1 de noviembre, que era el cumpleaños de otro de los chicos, de Pancho Delgado, pero era para mí un cumpleaños bien, bien importante. Era el cumpleaños de mi padre en Montevideo. Como te dije, mi padre era un pintor muy famoso que viajaba mucho por el mundo, pero había una fecha que él siempre respetaba, un poco porque todos cumplíamos en la misma fecha, pero él volvía como un símbolo a Montevideo a celebrar los cumpleaños y ese hecho hizo que yo tuviera una motivación adicional y lográramos retirar la ventana de la cabina del piloto y salimos al techo del avión que había quedado a ras de nieve. Y la motivación que yo tenía era salir a saludar a mi padre, a transmitirle su feliz cumpleaños, pero por sobre todas las cosas, a transmitirle que yo estaba libre de ese infierno de nieve. Y alguna gente me dice, ¿qué sentido tiene que yo salga al techo del avión a saludar a mi padre si mi padre jamás se va a enterar? ¿Y a mí qué me importa el sentido? Mirá, Carlos, yo me hice amigo de los símbolos en la cordillera y en la vida después, y verás como al final de esta historia los símbolos encajan como si fuera un rompecabezas y empieza a tener un sentido real y concreto.
Antes de continuar, te comento que este episodio viene presentado por Gimnasios de Bienestar. Los Gimnasios de Bienestar son entrenamientos que imparto mes a mes a tu equipo de trabajo en formatos cortos, de máximo 60 minutos. En temas como liderazgo, productividad, comunicación, innovación, trabajo en equipo y bienestar, con el fin de mantener en forma el músculo más importante de estos tiempos, la mente. Si quieres más información, escríbeme directo por Instagram en @cafedeléxito o www.cafedeléxito.online. Seguimos con más de las tres principales. Ser resiliente abriendo tu mente. Marcus Dantus, episodio 177. Bien, tenemos en las tres principales nada más y nada menos que a Marcus Dantus. Qué honor, Marcus, tenerte por aquí en este podcast. Bienvenido.
No, hombre, muchas gracias por la invitación, Carlos. Encantado.
Bueno, hay muchas cosas que yo quiero recorrer y sé que con tu sabiduría nos vas a iluminar en este mundo del emprendimiento. Pero quisiera comenzar la conversación porque te he escuchado mencionar que en algún momento practicaste artes marciales. ¿Cómo fue ese periodo? ¿Qué aprendiste y qué cosas te dejó? Quizás que incluso tiempo después de mucho más grande te acompañarían.
La realidad es que es un buen deporte, es mucha disciplina, pero quizá lo más importante que me dejó, aunque no lo creas, es el aprender a no pelearte. Porque lo que te das cuenta es que hay niveles, ¿no? Y hay gente que es buenísima para eso. O sea, mi sensei, la verdad es que si me lo hubiera topado en la calle de joven y nos hubiéramos tenido alguna discusión o algo, pues quizá me aventaba a pelearme con él y me hubiera destrozado, ¿no, Carlos? Y cuando te das cuenta de los niveles que tiene la gente que sí le sabe bien a estas cosas, te das cuenta que mejor tranquilizarse y no meterse en problemas, ¿no?
¿En qué edad lo practicaste y cuál especialidad o cuál disciplina exactamente era la que practicabas?
Mira, en realidad, digo, practiqué durante muchos años, como 12 años, una cosa que se llama Aikijitsu, que es como un deporte ya un poco. Es algo muy viejo, es el arte del bushido, de los samuráis. Y de ahí, en teoría, vienen todos los artes marciales, o sea, por lo menos los artes marciales japoneses, el aikido, el jiu-jitsu, el kendo, el judo, todos vienen del aikijitsu. Entonces, realmente es una disciplina muy amplia que tiene además animales. Entonces, puedes entrenar estilo serpiente o estilo tigre o estilo gato y tiene unos animales espectaculares. Y eso lo practiqué mucho tiempo y luego practiqué una cosa que se llama sistema, que es un arte ruso, muy diferente. Pero pues, sí, o sea, y luego practiqué box, que pues, también de alguna manera es un arte marcial, que eso ahorita porque me lastimé la rodilla, pero es algo que quiero seguir practicando, es un gran deporte. Entonces, la verdad me gusta mucho, es una muy buena disciplina, sacas mucha energía, sacas todo tu coraje del día, son cosas que me gustan mucho.
De hecho, cuando de estas primeras aproximaciones, y ya llegaremos a ese punto, ¿no? De hablar de Shark Tank, pero que uno ve las personalidades que están allí, como estos tiburones, estos inversionistas, y yo siempre te veía a ti como la persona más calmada del grupo. Y no sé si esa inteligencia emocional, si se quiere, tiene que ver con estas prácticas, o lo veías en casa, o fue algo que fuiste trabajando, porque también en tu libro hablas de la meditación como parte de algo que nos puede ayudar. ¿Tiene que ver con eso? ¿Fue algo que fuiste cultivando?
Mira, en parte sin duda, en parte también es que pues, yo vengo del mundo de los startups, entonces yo estaba muy acostumbrado a escuchar pitches y a analizarlos de una manera un poco quizá más profunda, pero también viene de que a los primeros años estaba muy intimidado de estar en el show, no creas, o sea, estos son unos señores empresarios y yo era un emprendedor que me invitaron por mi conocimiento en los startups, no por mi nivel de riqueza ni cosas de este tipo, entonces. Al principio fue complicado, entonces desarrollé. La verdad es que acabé pensando, bueno, pues voy a ser yo mismo en la televisión, no, no quiero ser un personaje que creo, y acabé haciendo eso, ¿no?
Así como las artes marciales, que quizás es algo que poco se conoce de tu historia, quisieran entrar brevemente en la parte de tu pasión por el cine, que lo estudiaste de una forma ya un poco más formal y académica. Esta parte del cine, ¿por qué llega a ti? O sea, ¿por qué decidirte a estudiar a Pensilvania cine?
Mira, yo empecé estudiando en el Tecnológico de Monterrey una carrera que se llama Licenciado en Sistemas Computacionales Administrativos. Me encantaban las computadoras, pero al mismo tiempo quería aprender un poco de negocios. Entonces decidí estudiar algo relacionado con ambas. Es una carrera que ya desapareció hace muchos años. Eso te revela un poco mi edad. Pero cuando empecé a estudiar eso, pues había muchas partes de programación y cosas así. Y a media carrera me puse a pensar si realmente yo quería ser un programador, si realmente le veía pues, potencial a cosas como la computación. Irónicamente, decidí que mejor quería, o sea, tenía algunos amigos que hacían producciones cinematográficas o producciones de comerciales, me encantaba participar en esas. Entonces dije, ¿sabes qué? Mejor voy a estudiar cine. Creo que es más como lo que quiero hacer, como quiero mejor hacer películas y estar detrás de cámaras. Yo tenía muy buenas calificaciones en el Tecnológico de Monterrey, no porque era buen alumno, sino porque como que le había agarrado bien al sistema. Y entonces me ofrecieron un año aplicar por mí a universidades americanas y aplicaron a varias universidades a través de una institución en México que se llama el Institute for International Education. Y me aceptaron en varias universidades en Estados Unidos. Unas como la Universidad de Wichita, otras como la Universidad de Hawái, que yo ya me veía en Hawái. Yo estaba seguro que me iba a ir a Hawái, iba a dedicarme a surfear y cosas de este tipo. Y un amigo mío, cuando vio las universidades que me aceptaron, vio que estaba Brown y que estaba Penn, universidades que yo no conocía. Y él me dijo, no, hombre, te tienes que ir a una de estas dos, son las mejores universidades de Estados Unidos. Y entonces le hice caso, averigüé que Brown era muy chiquita. Y Penn era una universidad mucho más grande, me atrajo más y me fui a Penn. Déjame decirte que Penn está en Filadelfia, el primer invierno lo quería matar, estaba enojadísimo, pero la verdad es que la experiencia fue espectacular. Cuando yo llego a Penn, me habían ofrecido entrar a la carrera de ingeniería, pero luego me di cuenta que había un currículo de comunicaciones en donde se especializaba en se llama Mass Media and Coach, o sea, en códigos y en medios masivos, y ahí es donde me especialicé un poco más en cine, ¿no?
¿Qué experiencia te encontraste en el mundo del cine que jamás hubieses pensado como espectador? Ya cuando te metiste un poquito a estudiar, sé que en algún momento incluso recibiste clases de Spike Lee, de Steven Spielberg.
Bueno, o sea, vino Spike Lee, nos dio un par de clases, vino Steven Spielberg, o sea, fue increíble, ¿no? Y la verdad es que la experiencia de estos señores fue algo que me marcó mucho. Pero la realidad es que tuve mala suerte porque el cine en México en esa época era muy malo y habían muy malas películas y peor que eso, no había mucho apoyo al cine. Entonces no había muchas producciones. Entonces me tocó una época muy difícil en el cine mexicano y traté de hacer cine, hice algunos comerciales, me invitaron a un par de documentales, cosas de este tipo, pero nunca pude hacer cine. Y pues ya habían pasado algunos años de la universidad y o sea, debía muchísimo dinero en financial aid a la universidad. Y entonces llegó un momento en que tuve una medio crisis y decidí mejor meterme a trabajar. Y así es como me salí del mundo del cine.
¿Y sigue siendo una inquietud hoy en día hacer un proyecto cinematográfico, bien sea como productor, como director? ¿Sí, todavía es algo que llevas por dentro?
Sí, quizá de manera más disminuida, pero sí, claro, es algo que me encantaría hacer, ¿no? Por ejemplo, acabo de escribir un libro que nunca lo había hecho y pues me encantó la experiencia. Fue difícil y me tardé un rato, pero sí, claro que me encantaría participar en algún proyecto de cine, aunque sea como productor. Yo quería ser director, ¿no? Eso era lo que esperanzaba hacer después de la universidad, pero también, o sea, con estar involucrado en la industria siempre se me ha hecho algo interesante.
Imposible no preguntarte por tu película favorita de todos los tiempos. ¿Cuál sería?
El Padrino 2. Fíjate que es una película que he visto yo creo que más de 100 veces. También el 1, ¿eh? Pero la sigo viendo, la vuelvo a ver.
¿Qué fue lo que más te impactó de esa película?
Es que la manera como cuentan la historia es hermosa, ¿no? Y cómo regresan al pasado y regresan a la época actual y los personajes y la ambientación. O sea, es una gran película.
Marco, dijiste algo importante, que era que el tiempo no te acompañó. Lo malo que era el cine o la industria del cine o poco desarrollada en México versus lo que tú venías como expectativa no te acompañó. Pero quizás tú agarraste también una ola que el tiempo sí fue como bastante particular, ¿no? Que fue cuando prácticamente nace Internet y tú, me encantaría que me contaras la historia de ese primer dominio que compras, dominio web, y cómo eso fue evolucionando, cómo fue mutando, y creo que habla también de esta flexibilidad del emprendedor, ¿no? O de esta curiosidad abrazando incertidumbre. ¿Cómo fue esa incursión con el Internet en una época donde había modem, una época donde el internet era incipiente, claramente?
Sí, mira, cuando estaba yo trabajando en una agencia de publicidad y, bueno, empecé a trabajar también en hotelería en esa época y me topé con un amigo que me enseñó internet, o sea, que me platicó, oye, ¿ya viste internet? Y le dije, mira, he escuchado de esto, pero nunca lo he visto, ¿no? Nunca. Esto fue en 1992, 93. Y entonces me acuerdo que estaba yo muy intrigado, porque te digo que siempre me gustaban las computadoras. Había una película en ese entonces, que no sé si has visto, que se llamaba War Games, en donde se conectaba a alguien a través de un módem con las computadoras de la Secretaría de Defensa de Estados Unidos. Me impresionó mucho esto de poderte conectar a otra computadora, ¿no? Y cuando mi amigo me lleva a su casa y me enseña, él jugaba backgammon en internet y hacía trading de acciones. Y me quedé impresionadísimo de cómo puedes conectarte a otras computadoras, interactuar con otras personas. Y su hermano estaba atrás haciendo un sitio de internet. Y le dije, ¿cómo que estás haciendo un sitio de internet? Platícame. Entonces me explicó un poquito cómo funciona el HTML. Y como yo tenía un poquito de background de cómputo, pues le entendí relativamente rápido, pues en lenguaje sencillón. Y me encerré 2 semanas a hacer mi página de internet. Y teníamos un amigo en común que tenía un sitio que se llamaba CompuServe, que era como el America Online en esa época, y entonces me prestó un sitio de internet, pero me prestó un espacio, digamos, en sus servidores para subir mi página. Algo así como lo que después fue MySpace, en donde subías tú tu paginita, pero esto era mucho antes, ¿no? Y entonces subí mi página de internet a los sitios de CompuServe, pero la dirección era complicadísima, era ourworld.compuserve.com, diagonal free pages, diagonal users, y luego numerote, punto otro numerote. Y me acuerdo perfecto que le puse un contador a la página para ver cuánta gente entraba. Y me impresionaba cada vez que yo entraba a ver cómo el contador se había movido. Y luego, muchos años después, me di cuenta, muchos meses después, me di cuenta que era yo mismo también moviendo el contador cada vez que yo entraba a verlo. Pero sí había gente que entraba a verlo, o sea, y eran cientos de personas. Y luego, no me acuerdo si en pláticas con alguien o descubrí los dominios y dije, oye, pues esto está buenísimo, porque si pones un dominio va a ser mucho más fácil entrar. Y entonces me puse a pensar qué dominio quería. Y como bien mencionaste, en esa época eran módems. Y entonces era lentísimo Internet. Y yo quería algo que fuera rápido y que fuera representativo de México, que fuera mexicano. Y entonces saqué el dominio speedygonzales.com. Y lo tuve un par de semanas. Y cuando iba a poner mi página ahí, me llegó una carta de departamento legal de Warner Brothers pidiéndome que les regrese el dominio, porque era de ellos. Y pues me asusté muchísimo. Yo era, tenía creo que 26 años y me asusté y les regresé el dominio. Y todo el mundo me dijo, ¿por qué se los regresaste? ¿Les hubieras cobrado? Etcétera, etcétera. Y yo, la verdad es que no quería problemas. Y entonces saqué el dominio andale.com, que para mí representaba casi lo mismo y era genérico, entonces no me podían decir nada. Y luego a los pocos días, unas 2, 3 semanas después, me llegó una carta de una empresa en Silicon Valley, un email, en donde me decían que me querían comprar el dominio. Y yo pensé que era una broma. Me ofrecían 10 mil dólares por el dominio. Y entonces les dije, bueno, dame 20 mil dólares y te lo doy, como quitándomelos de encima, ¿no? Y me depositaron 20 mil dólares. Y entonces dije, este es un negociazo esto de los dominios. O sea, estaba empezando y me puse a registrar dominios genéricos para no tener problemas. Y acabé con más de 800 dominios. Y bueno, para no contarte toda la historia, acabé con México.com, entre muchos otros, Guatemala.com y muchas otras áreas y países y ciudades y etcétera. Y así es como empecé mi negocio de Internet. Y así es como empecé como emprendedor. Yo tampoco sabía que era emprendedor en esa época, pero cuando descubrí que ser emprendedor era algo que me satisfacía muchísimo, pues ahí me quedé.
Si este episodio te está añadiendo valor y si estás escuchando por Spotify, te pediría que me dejes tu valoración desde ya. Haz una pausa, 5 estrellas, le das a seguir al podcast para que no te pierdas nada y eso hace que el efecto multiplicador pueda llegar a más personas y que Spotify nos recomiende más. Y esto es todo. Sigue disfrutando de las tres principales. El poder de tu marca para dejar huella. Andy Stallman, episodio 184. Andy, en este proceso que claramente te han acompañado las historias, ¿cuál sientes tú que fue un punto de quiebre donde tú dices, yo creo que me puedo dedicar a esto? Entendiendo que el marketing tampoco es algo que tiene tantos años como una gran profesión, ¿no? De hecho, incluso a nivel universitario, o sea, es difícil ver una carrera de marketing. Es algo relativamente reciente, pero ¿dónde empieza a haber como ese llamado o ese punto de quiebre?
Tú imagínate si el marketing tiene una vida reciente, la poca vida que tiene el branding como conocimiento, como concepto y como...
Y además podemos empezar por definirlo, ¿te parece?
Sí, para mí la gran diferencia entre el branding y el marketing es que el branding es la génesis de cualquier marca, es el comienzo, es la esencia, el alma, es el ADN, y luego el marketing es la voz, la activación y cómo de alguna manera le das vida a lo anterior. No es que hay que elegir entre lo uno y lo otro, porque las marcas necesitan branding y necesitan marketing, pero sí es cierto que son actividades. Creo que el marketing mucho más entendido y expandido que el branding, pero el branding en proceso de crecimiento y consolidación. Mira, yo creo que como muchas cosas en mi vida se dieron un poco de manera casual o fortuita, ¿no? Soy una persona que vivo mucho el hoy, porque es a lo único que me puedo aferrar en el fondo, ¿no? Más allá de que uno pueda proyectar y pensar en el futuro, de verdad que soy muy, muy de largo plazo en lo importante, pero muy del hoy en lo que me conecta. Entonces, si vos me preguntás ahora, Andy, ¿cómo te ves en 5 años? No tengo ni idea. No tengo ni idea, porque no lo estoy ni planificando, ni me interesa tampoco, porque ni sé si voy a estar en 5 años, con lo cual te puedo hablar dentro de 5 minutos nada más. Y mi vida profesional fue así. Fue ups and downs constantes, corporaciones multinacionales, pymes, emprendimientos, otras multinacionales, empresas muy buenas, empresas desastrosas, de todo. He vivido muchísimas cosas. El branding y yo nos conectamos a través de una historia de vida que fue cuando decidimos venir a vivir a España. Y yo dejo Argentina a los casi 33 años, habiendo vivido toda mi carrera profesional en relación de dependencia, como se dice, o sea, trabajando para terceras empresas, y llego a España para montar una empresa propia. Cambio de mirada, cambio de acción, cambio de la seguridad por la energía de la inseguridad, y la historia había que volver a escribirla casi desde cero. Y en la obligación de escribir la historia, a mí que me gusta muchísimo escribir y escribo desde que tengo uso de razón, me cuesta mucho inventar historias imaginarias. O sea, me costaría mucho escribir Star Wars o Harry Potter, pero no me cuesta casi nada describir algo que está sucediendo. Creo que después sí lo puedo ficcionar si querés, pero tiene que basarse en algo que pasa. No puedo, entonces mi historia se empieza a reescribir en base a una acción real, que es empezar una nueva vida en un nuevo país, en una nueva actividad, aprendiendo de algo mientras lo estoy haciendo, tratando de sobrevivir, de que no me manden de nuevo para Argentina, criando un hijo pequeñito, dándole tranquilidad a una esposa y tratando de generar un ingreso para poder pagar el alquiler y el colegio y la cuota de la salud privada, que era para lo que en ese momento me alcanzaba.
Lo que quieres explorar es por qué la decisión de España en lugar de quizás otro país. O sea, digamos que a esa edad, a tus 33, que incluso habiendo incursionado en el mundo corporativo, pudiste también haberte quedado allí, ¿no? Pero fue como muchos cambios al mismo tiempo. ¿Cuál fue la razón de emigrar?
Sí, en realidad yo creo que cuando vos analizás algunas cuestiones, ¿no? Es como ahora hubo elecciones acá en España, ¿no? Entonces vos podés decir, no, ha ganado tal partido por tal cosa. Nadie gana o pierde por una cosa y nadie hace un cambio de vida profundo por una sola razón, ¿no? Porque incluso, aunque sea una razón muy de peso, hay un montón de otras razones subyacentes que quizás fue la razón de peso la que terminó de inclinar la balanza. Mira, nosotros nos estábamos yendo a vivir a Estados Unidos, a la Florida, con la familia. Teníamos un acuerdo con una empresa para ir como expatriado, con el típico contrato de relocation y la seguridad de tener tu sueldo garantizado y todas esas historias. Y surgió una llamada inesperada de una persona de Barcelona que me puso un poco en crisis mi futuro profesional, ¿no? Está bien, más seguridad, más tranquilidad, pero tenés 33 años, si no asumís riesgos ahora, ¿cuándo lo vas a asumir, no? Y no sé, los tendría que haber asumido a los 25, capaz, no ahora. Ahora tengo un hijo, tengo una mujer, no sé qué. Bueno, long story short, Barcelona nos termina inclinando la balanza porque pensamos que como proyecto de vida Europa tenía mucho más atractivo que Estados Unidos, en ese momento vital nuestro, digo, que Barcelona tenía un soft landing quizás mucho más amigable que Florida, a pesar de que Florida es bastante soft landing considerando todo, la posibilidad de empezar un proyecto nuevo sin ningún tipo de red ni de contención, o prácticamente sin red y sin contención, era algo que motivaba también, y siempre me quedé con un poco la imagen de ¿cómo te ves más? ¿Comiendo un hot dog viendo a los Miami Dolphins o comiéndote una hamburguesa viendo al Barça, ¿no? Bueno, y nos vinimos a la aventura, hicimos un poco, no fue tan inconsciente visto en retrospectiva, pero había una dosis de locura en dar un paso como ese en una época que, para que la gente entienda, no había smartphones, o sea, fue 5 años antes del iPhone. Esto fue antes de WhatsApp, esto fue antes de Telegram, esto fue antes de Facebook, fue antes de YouTube, no, de YouTube no, fue antes de Twitter, fue antes de Instagram, fue antes de prácticamente toda la tecnología, de Skype, de la tecnología que nos acercaba. Pero bueno, visto en retrospectiva, valió la pena el esfuerzo, el sacrificio y lo duro que fue empezar.
Dedicándote durante tantos años, ¿cuál es la diferencia ahorita primordial que ves entre, vamos a decir, el branding en Europa y en Latinoamérica, conociendo un poco los dos mercados?
Bueno, mira, por un lado, creo que, aunque es una obviedad, permitime decirla, Europa son muchos continentes, ¿sí? No es lo mismo el branding en Gran Bretaña, donde trabajamos, que el branding en Francia, donde trabajamos, que el branding en Italia, donde trabajamos, que el branding en España, que es donde trabajamos. Y tampoco es lo mismo el branding en Chile, que en Argentina, que en Venezuela, que en Brasil, que en Colombia, que en México. Sí, creo que hay algunas cuestiones que podríamos tratar de englobar. En Europa, el branding viene con mucho delay en relación a Estados Unidos, por ejemplo, donde es incuestionable e indiscutible el valor de construir una marca y de invertirle y de darle todos los recursos para que esa marca crezca, se desarrolle y sea el activo más valioso de la organización. En algunos lugares de Europa eso se entendió y en otros todavía se sigue viendo como costo y no como inversión. En Latinoamérica, una de las cosas que sigo viendo con cierta preocupación es que el branding, por diferentes circunstancias y razones que ahora no vamos a entrar a analizar muy en detalle, pero siguen cayendo en manos de agencias de publicidad, ¿no? Hay grandes conglomerados de publicidad que tienen desde agencia de medios, desde publicidad, desde PR, desde, bueno, todo, ¿no? Estos grandes holdings, que branding es como parte de todo eso, ¿no? Que, sin el conocimiento quizás, o mejor dicho, sin asumir la importancia estratégica que tiene el branding para cualquier empresa de las que contratan estos grupos mediáticos o publicitarios para poner en valor. Luego hay muy buen diseño en Latinoamérica, yo creo que hay muy buenos diseñadores, creo que hay mucha creatividad, creo que hay algunas agencias que se dieron cuenta de que no todas pueden hacer todo, que hay que buscar alianzas estratégicas con compañías de branding, y estamos viendo cómo de alguna manera las marcas más valiosas de Latinoamérica coinciden con empresas muy valiosas de Latinoamérica precisamente porque invierten en la marca. Y hoy por hoy, muchas de las marcas importantes de Latinoamérica por lo menos se están dando cuenta de la importancia estratégica de seguir metiéndole inversión a la marca. Esto en un nivel de 1 a 10, ¿qué tan maduro está en Europa? Yo te diría que hoy por hoy el branding en Europa puede estar en un 7, 8 sobre 10. Creo que en Latinoamérica, a nivel de branding, quizás estamos un poquito más atrás, quizás en un 6, quizás 7 sobre 10. Queda mucho recorrido y también eso es lo bueno para quienes trabajamos en branding porque nos permite seguir aportando valor, porque en definitiva el buen branding construye valor y es de lo que hablamos mucho en los libros, en los posteos y en lo que hacemos, ¿no?
Andy, cuando uno ve la cantidad de estímulos que hoy en día tenemos y entendiendo que, como tú dices, que todo pudiese ser branding, cuando entras en una empresa que te llama, o quizás, no sé exactamente si, por ejemplo, has trabajado con marcas personales que te puedan echar una llamada o pedir algún consejo, ¿qué es lo primero que les preguntas para ver por dónde entrar? Porque la tentación es, bueno, estar en todos lados, o abrirme una cuenta en Instagram, o entonces irme por las tendencias. Hoy se habla de Web 3.0, pero tenemos las redes sociales, pero entonces está la inteligencia artificial. ¿Qué sueles preguntar?
Mira, a mí me gusta mucho ver y observar, porque yo puedo preguntar muchas cosas. De hecho, mucha gente me dice que soy un preguntador serial. Esa curiosidad que yo tenía en el colegio, a mí como me daba pereza leer los libros de texto porque me parecían aburridos, porque me parecían que estaban mal redactados, porque no tenían como inspiración, yo lo que buscaba era absorber lo máximo posible de cada clase, de cada profesor. Por eso preguntaba tanto, pero los profesores estaban acostumbrados a hablar y a irse y no a que le pregunten, con lo cual no me querían mucho. Pero esa capacidad de pregunta me quedó siempre. Pero me gusta mucho más observar, porque uno cuando habla puede venderse bien. A mí me pueden contar, yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy aquello, yo creo en esto, yo creo en lo otro, yo creo en aquello. Y cuando vos entrás en una oficina o en un headquarter o en una tienda, enseguida empezás a percibir si las personas que trabajan ahí están contentas o no contentas, si se sienten orgullosas o no orgullosas de estar ahí, si hay un sentido de pertenencia o no, si el liderazgo es verticalista o de empoderamiento, si hay pasión o no hay pasión, si fluyen las cosas o no fluyen las cosas. Entonces, vos a partir de estar en la calle, en el piso, en la tarima, en la moqueta, como decía ayer, es cuando empezás a descubrir lo que eventualmente después, ya con entrevistas o cuestionarios o conversaciones, podés recibir. Lo cierto también, Carlos, es que en un entorno de oficina, por decirlo de alguna manera que todo el mundo entienda, es muy difícil hacer una buena radiografía. Porque en la oficina todo el mundo está encorsetado. Bueno, no todo el mundo, la mayoría de gente está encorsetada. Casi todo el mundo juega un papel, cumple con su rol. Pero si después te vas a cenar, por ejemplo, vas a tener mucho más insights que durante todo el día. O si después viajas a algún destino con personas, también vas a ver cómo gestionan el estrés de si hay una demora, o cómo comen y cómo conversan. Hay muchas no hay una sola cuestión, y sobre todo lo que busco es decodificar a la persona detrás del personaje.
Bien, gracias por llegar hasta aquí. Para mí un placer haber conversado con estos grandes que te presenté en este episodio. Puedes dejarme tus comentarios en Apple Podcast, tu valoración en Spotify, y por cierto, puedes por supuesto compartirlo y mencionarme en las redes sociales para que este mensaje se multiplique y le llegue a más personas. Como siempre, me despido diciéndote, transfórmate en paz. Muchísimas gracias. Chao, chao.